Ustedes están aquí, yo estoy aquí. Pues vamos a empezar. La semana pasada comenzamos el capítulo, ahora te entendí. empezamos la lectura del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Como dijimos la semana pasada, desde el capítulo 6 en adelante, vamos a comenzar a ver los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. Para información de todo el mundo de cómo, porque a veces uno con la lectura del libro, pues el libro no está escrito en secuencia de eventos, sino que brinca para adelante y para atrás, y entonces para el lector, pues se puede confundir en términos de qué va primero, qué va segundo, dónde va qué. Porque el libro va de adelante para atrás, de atrás para adelante, a darnos más información, ¿verdad? Nosotros desde el capítulo 6 en adelante, comienza lo que la Biblia habla en términos de los profetas del Antiguo Testamento, el gran día de Jehová. ¿Se acuerdan de eso? Que los profetas hablaban del gran día de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que los profetas estaban profetizando era lo que en el libro de Apocalipsis se le llama la gran tribulación. Y es el momento, el periodo de tiempo, que es la última semana de las 70 semanas profetizadas por Daniel, donde la ira de Dios va a caer sobre toda la faz de la tierra. Durante estos 7 años, Dios va a estar trabajando directamente, o la prioridad de Dios es trabajando directamente con el pueblo de Israel. ¿Okay? Ya la iglesia hemos visto que no se encuentra sobre la tierra. La iglesia ya subió al reino de los cielos mediante el arrebatamiento. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a estar hablando desde este capítulo en adelante, hasta el 19, que volvemos entonces al cielo, van a ser acontecimientos que van a estar ocurriendo aquí en la tierra. Y los juicios van a ser derramados en contra del Israel apóstata y en contra de todos aquellos de las naciones que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Porque todos los que son de Cristo están en el cielo ya. Mediante el arrebatamiento, unos, los que habían muerto, fueron levantados, transformados, resucitados, y los que estaban vivos, pues fueron cambiados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontramos con Jesucristo. Este periodo nosotros lo podemos, y la Biblia lo distingue o lo rompe en 2 periodos iguales, de 3 años y medio y 3 años y medio, que da un total de 7 años, ¿verdad? De apuntarlo por aquí, de 7 años de juicio que van a estar ocurriendo sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros entremos en detalle, usted se va a dar cuenta que los juicios, según va pasando el tiempo, ¿verdad? Por eso a este tiempo se le llama tribulación, y a este tiempo se le llama gran tribulación, porque según vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que todos los juicios aquí, en esta parte, son catastróficos, son horribles, son terribles sobre la faz de la tierra. Y entonces, pues, en la primera parte de la tribulación, pues entonces vemos los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, que eso es lo que ya comenzamos a estudiar. Los juicios se presentan, para darle una idea general, en términos de los sellos. Uno son 7 sellos. Cuando hablamos de los sellos, ¿se acuerdan? En el capítulo número 5, de que Dios tenía en su mano derecha un rollo que tenía siete sellos. ¿Quién es la persona digna para abrir esos sellos? Pues el Cordero Inmolado, que es Jesucristo, es el único digno capaz de abrir esos sellos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque es importantísimo que usted entienda aquí, es que el que tiene el control de todo lo que está ocurriendo en la tierra con relación a los juicios es Dios. ¿Ok? No pierdan de perspectiva eso. Las cosas que van a estar ocurriendo ocurren con el permiso de Dios, porque Dios es el que tiene el control. Cuando nosotros vimos que comenzamos a ver la semana pasada los diferentes jinetes, no salen cabalgando hasta que reciben la orden de salir, ¿verdad? Y cada uno de estos jinetes recibe la orden de uno de los seres vivientes, que le dicen a Juan, ven para que veas lo que va a estar ocurriendo. Y cuando ocurre eso, es que el caballo o el jinete con los caballos salen para llegar sobre la faz de la tierra. Y eso es importante porque nos podemos perder en todo lo que se llama juicios y todas las calamidades que están ocurriendo. Podemos decir, llegar a la conclusión que Satanás está en control. Pero esa no es la realidad. El que está, y lo vamos a ver cuando entremos al capítulo número 13, que Satanás no está en control. Satanás tiene la autoridad que le fue dada por Dios para ejercer autoridad por 3 años y medio. ¿Sabe? Tú tienes que entender que Dios es el que tiene el control. Al igual que hoy en día, el que tiene el control de todas las cosas de la historia se llama Dios. ¿Verdad? Y eso usted tiene que estar bien claro. Los juicios durante el periodo de la tribulación se dividen en tres. El libro Apocalipsis los presenta de tres maneras diferentes. Los primeros siete sellos, se llama sellos, ¿verdad? Que ya hablamos acerca de eso. Y entonces después vienen los juicios de las trompetas, porque son ángeles que salen a tocar trompeta, y cuando ellos tocan la trompeta, pues entonces es derramado el juicio sobre la faz de la tierra, y otros ángeles que tienen la autoridad para derramar las siete copas de la ira de Dios. Por lo tanto, los juicios se dividen en tres, que se dominan los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Y ese más o menos es el panorama de lo que vamos a estar viendo desde el capítulo 6 hasta que lleguemos al capítulo número 19. No todas estas cosas ocurren en secuencia, porque vamos a ir de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque la Biblia nos va adaptando, nos va a estar dando información de cosas que van a estar ocurriendo, que son importantes para la interpretación profética, que nosotros necesitamos saber y entender. Por lo tanto, hay pausas en los juicios, en la narrativa acerca de los juicios para darnos mayor información. Y eso ya mismito lo vamos a estar viendo. En el juicio de los sellos, lo más importante aquí es que se presentan 4 jinetes. ¿Verdad? Que ya nosotros hemos, la semana pasada, hablado acerca de los primeros 3 de ellos. El primer jinete que aparece, cuando dice, ven y vea, apareció un personaje montado en un caballo blanco. Y ese personaje nos narra el libro de Apocalipsis y lo que pudo ver Juan, es que sale conquistando, que sale venciendo para vencer, que tiene un arco en su mano y que tiene, se le fue puesta una corona que simboliza la autoridad que este personaje va a tener durante este periodo de tiempo. Y nosotros vimos a través de las escrituras, tanto de Mateo capítulo 24, como primera y segunda de Tesalonicense, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del hijo de perdición, el desolador, ¿verdad? Y este que viene en el caballo blanco es el anticristo. El anticristo, ¿por qué se le presenta? Y estuvimos discutiendo esta semana pasada, como un caballo blanco, porque él no se va a presentar durante los primeros 3 años y medio, no se va a presentar tal y como es, sino que va a tener una fachada. ¿Usted sabe lo que es una fachada? Una fachada es de que él va a ser, es un ser humano, no piensen que es un ángel, un demonio, lo que fuese, no. Es un ser humano que se va a levantar bajo la autoridad de Satanás para gobernar al mundo. Nos dice el apóstol Pablo que él quiere ser como Dios. Y al querer ser como Dios, se va a sentar en el templo, asumiendo para que todo el mundo lo trate como Dios. Vamos a ver en el capítulo número 13 del libro Apocalipsis, que le hacen una estatua. El falso profeta le hace una estatua y hace milagros. Y esto es importante que usted lo entienda, que Satanás también es capaz de hacer milagros. No porque ocurra un milagro viene de parte de Dios, porque así muchos serán engañados, porque este personaje hará mucho, mucho. Jesucristo dijo, mira, aún engañará a los escogidos. Escogidos son en este tiempo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nos dice Daniel, y eso lo discutimos la semana pasada en el capítulo número 9, que él se va a aparecer como un príncipe de paz y va a establecer una alianza, un pacto de paz con Israel. Y de momento, en el Medio Oriente, donde hay turbulencia, donde hay guerra, donde hay matanza, donde todo el mundo se está matando el uno al otro, este hombre aparece y se acabó todo. Se acabó todo. Israel, al ver eso, de que este individuo le va a garantizar su territorio. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo ahora mismo en Israel? En el sentido de que los palestinos, los libaneses, los sirios, los de Irán, toda esa gente quieren borrar del mapa a Israel, que Israel no exista. No quieren coexistir, quieren eliminarlo por completo del mapa. Este hombre le va a garantizar a Israel su territorio y una paz con todos los que están a su alrededor. Y cuando Israel ve, estoy hablando del Israel apóstata, el Israel que se quedó para el tiempo de la gran tribulación. Y ese Israel apóstata va a firmar un tratado de paz con el anticristo, que va a durar 3 años y medio. Y va a poder Israel nuevamente establecer sus ritos, establecer los sacrificios, dice la Biblia, que va a tener su libertad religiosa y su libertad territorial. Y todo el mundo aplaudiendo. Esa es la gran tribulación, se abre con la llegada del anticristo. Juan, que es el único en el Nuevo Testamento que habla acerca de esto, aparte, ¿verdad?, del apóstol Pablo y de Apocalipsis, ¿verdad? En sus 3 cartas, él nos dice, miren, yo quiero que ustedes sepan, y esto es un concepto que usted tiene que aprender, el tiempo del fin no empezó ahora. El tiempo del fin comenzó cuando Cristo vino. El tiempo del fin, el concepto ese del tiempo del fin, lo presenta el apóstol Juan en sus epístolas, cuando dice que ya el espíritu del anticristo está en nuestros medios. Estoy hablando hace 2000 años, que ya el espíritu, no el anticristo, el espíritu del anticristo está ya merodeando por 2000 años. Pero va a llegar muy pronto la figura física del hombre respaldado por Satanás, y con la autoridad de Satanás va a dominar toda la tierra. ¿Ok? Y eso es sumamente importante que usted lo entienda. Jesús se quejó con los judíos y le dijo en Mateo capítulo número 24. Ustedes me han rechazado a mí y yo vengo directamente del Padre. Porque el problema de los judíos es que ellos todavía están esperando ¿a quién? Al Mesías. Y cuando llega este personaje, le designan, este es el hombre que hemos esperado. Porque para el judío, el Mesías no va a llegar del cielo. El Mesías es de la tierra. De la tierra. Y entonces Jesús dijo, ustedes que me ha enviado el Padre, me han rechazado, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese ustedes lo van a aceptar. ¿Entienden lo que está pasando, verdad? Entendemos lo que está pasando en la historia. Por lo tanto, es la aparición del anticristo, cuando digo anticristo, que es contra Cristo, contra Mesías, para que ustedes puedan entender que no, aun cuando venga un caballo blanco, y no es Cristo, ¿sabe por qué? Porque Cristo no aparece hasta su segunda venida, que ocurre en el capítulo número 19. Y también Cristo regresa en su segunda venida, conforme a ese capítulo, en un caballo blanco. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que este personaje viene a engañar. Viene como Cristo, pero no es Cristo. ¿Entendieron el concepto? Se parece a Cristo, pero no es Cristo. Se parece al Mesías que estamos esperando, pero no es el Mesías que estamos esperando. Pero engañará aún al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, a todos los que se quedaron aquí en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Porque es el hombre que estábamos esperando. Es el hombre que va a traer paz mundial. Es el hombre que todo el mundo anhela para que se acabe toda esta cosa que está ocurriendo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Eso va a ocurrir por 3 años y medio hasta que Él decida proclamarse como Dios. Cuando Él se proclame como Dios, ahí se va a manifestar tal y como es Él. Bueno, el que viene no va a venir en nombre de Dios, el que viene, viene con la autoridad del diablo. Y eso es importante que usted lo entienda. Pero en nuestro tiempo, porque todavía Cristo no ha regresado a buscar a la iglesia, va a haber el Espíritu y muchos se levantarán. Yo soy el Cristo. Y sabe una cosa que más me sorprende, son de gente que no han leído las escrituras, ni las entiende, ni las interpreta correctamente, que van y tú eres el Cristo, y lo siguen. Lo siguen, y tú te preguntas, ¿por qué razón lo seguirán? Porque no hay nada más fácil para engañar a una persona que está en necesidad de que yo vengo a resolver tu problema. y es el espíritu del anticristo. Cuando digo, ¿sabes? Que si tú estás esperando a Cristo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo resucitado. En Puerto Rico hay una religión autóctona que se llaman, que visten todos de blanco, que adoran a Aarón, los mitas. Mita, se llama Mita porque Mita fue la mujer que fundó la religión. Entonces Mita murió y entonces apareció Aarón y entonces era Mita en Aarón. Era Jesucristo en Mita, entonces Mita en Aarón. Aarón se fue con los panchos y ahora está otro, y ahora yo no sé quién. Pero es una religión que la gente cerca de donde tú vives, o vivía, la gente dicen, alabado sea Mita, bendito sea Aarón, y lo adoran como Dios. Eso, y hay miles y miles que lo siguen. Eso mismo va a estar ocurriendo con el linete del caballo blanco. Y comenzó la gran tribulación. Después aparece un segundo jinete, que ya lo discutimos, que es el caballo bermejo. La traducción Reina Valera 60 dice bermejo, pero en realidad es un caballo rojizo, color sangre. Y ese jinete de caballo rojo representa la guerra. ¿Ok? Representa la guerra. Aparece un tercer jinete, el jinete del caballo negro, que representa el hambre y la inflación, cuando vimos eso, ¿verdad? La guerra, y esta guerra, si ustedes leen bien cómo lo dice aquí, mira, y al que le montaba le fue dado poder, estoy en el verso número 4, de quitar de la tierra la paz. Este vino a traer paz, pero el que tiene el control de las circunstancias se llama Dios. Y le fue dado instrucciones a quitar la paz falsa que había. Y entonces, mira lo que dice. Y que se matasen unos a otros. No dice que nación contra nación, que se matasen. Es una guerra civil entre amistades, entre vecinos, entre conocidos, entre familia. Va a haber matanzas a todo lo que da, traiciones. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos a aprender en el capítulo número 13 que todo aquel que no sea sellado, ¿se acuerdan de eso? El 666 está en contra del Estado, y el que no sea sellado va a ser asesinado. Por lo tanto, para saberlo, va a haber muchos traidores. Esta no se selló. No. ¿Ven? Y eso pasó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde vecinos se tiraban uno al otro y hacían alianza y qué sé yo qué. Pero guerra. La guerra trae hambruna. Y como vimos la semana pasada, los precios van a ser exorbitantes. Y eso se llama inflación. Y ya nosotros hemos tenido un saborcito de lo que es la inflación. La inflación es tan terrible, es que tu salario se mantiene igual, pero los precios siguen subiendo. Y si tu salario se queda igual y los precios siguen subiendo, tu poder de compra, tu valor adquisitivo va disminuyendo. Tu compra que cargas en el carrito va a ser menos, porque no te va a sobrar tanto dinero para la compra. Y en este aquí ocurre el hambre, número uno, porque primero van a escasear los alimentos. Número dos, al escasear los alimentos, entonces los precios van a subir exorbitantemente. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se van a chavar? Los pobres. los pobres. Y por eso hace la comparación, lo que se puede comprar para el trigo y para la cebada con un denario. Un denario es el valor de un día de trabajo, un solo día de trabajo. Y el trigo subió en inflación 8 veces de su precio regular. Y la cebada es el pan de los pobres. La cebada es la comida de los caballos. La cebada es la comida que se le da a los animales. Por lo tanto, habrá gente comiendo comida de animal para satisfacer su hambre. Y si usted nunca sabe lo que es hambre, esto lo van a experimentar si usted se queda aquí en la tierra. Hambre. El no poder comprar, el no poder conseguir alimento para ti ni tu familia. Entonces aparece un cuarto caballo. Vamos a buscarlo entonces. En el capítulo número 6, verso número 7. Y cuando abrió el cuarto sello, ¿quién es el que está abriendo los sellos? Cristo. Cristo es el que está abriendo los sellos. Las cosas no ocurren hasta que Cristo rompa el sello. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. ¿Ok? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, ¿verdad? Dice aquí amarillo, pero es, usted sabe el color del cloro. El color verde pálido, el color de la muerte, el color cadáver, que es medio cenizón, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que hay. Y mira lo que dice. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¡Oh! Es el único jinete que tiene nombre. Y el nombre del jinete es muerte. Y detrás de la muerte le seguía, ¿qué? El Hades. Pero ¿y por qué la muerte? Bueno, voy a leer el texto completo. Tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Guerra, va a morir gente. Hambre, va a morir gente. Entonces aparece la muerte y detrás de la muerte el Hades. Déjame decirte, ya nosotros estudiamos esto. La muerte y el Hades van juntito. ¿Sabes por qué? Porque el Hades es el lugar de la morada de los muertos sin Cristo. Ya nosotros estudiamos todo esto. Por lo tanto, es como la muerte está en su carruaje y está cargando en el carruaje a todos los muertos. ¿Para llevarlo a dónde? Al Hades. Al Hades, que es el lugar de los muertos. Por eso usted tiene que estar atando una cosa con la otra. Por eso el libro de Apocalipsis al final dice que la muerte y el ave entregaron su muerto para ser lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Ok? O sea, que son gente que está muriendo por las plagas, por el hambre, por la guerra, por la pestilencia. Están por el caos que está ocurriendo aquí en la tierra y aparece la muerte. Y déjame decirte, Dios le da la autoridad a que se elimine una cuarta parte de los moradores de la tierra. Ah, no, tú no me oíste. Tú no me oíste. Vamos a suponer que... ¿cuántos saben matemática aquí? ¿Alguien sabe la población mundial hoy, si fuese hoy? En la población hay cerca, la población mundial hay 8 billones. ¿Usted sabe lo que son 8 billones de seres humanos sobre la Tierra? 8 billones es equivalente a 1,000 millones de personas sobre la Tierra. Cuando alguien te dice, yo soy billonario, es que por lo menos tiene 1,000 millones. 1,000 millones hace 1 billón. Por lo tanto, hay 8,000 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Y dice la Escritura que una cuarta parte, si sabe fracciones, una cuarta parte de la Tierra se le dio autoridad para que lo liquidasen. ¿Cómo? Por medio de la guerra, por medio del hambre, por medio de la pestilencia. Entonces, lo dice ahí. Lo dice ahí, le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerra, con el hambre, con mortandad, que es pestilencia, y con las piedras de la tierra. Eso es interesante, significa que ya el ser humano no tendrá control sobre los animales salvajes. Ah, no sé, pero se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. Una cuarta parte equivale a qué por ciento. Un 20% de la población será eliminada en estos primeros juicios. Y creo que esto da 1.6 billones de personas. Va a estar el muerto que la funeraria de Harrisburg no va a poder con tanto muerto. Los vamos a enterrar en fosas comunes. Entonces ahí la cremación va a estar a todo su apogeo. Bueno, si usted está aquí en la tierra, pues es un buen negocio. Si usted se quedó, un buen negocio por una funeraria. ¿Juicio? Esto es serio lo que está ocurriendo. Se le dio potestad. ¿Quién le dio autoridad? El que está abriendo los sellos. Porque ya se acabó la misericordia. Ya se acabó la gracia. El tiempo de la iglesia terminó con el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, ahora... Y si volvemos otra vez a Daniel, para trabajar con el asunto del pecado, la maldad, la desobediencia, Dios entonces decide destruir a todo aquel que no quiera alinearse con él. Esto es importante que usted lo tenga, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios, Dios es amor. Pero siempre se nos olvida la segunda parte de ese verso que dice que también él es ¿qué? Fuego consumidor. Esto es fuego consumidor. Y déjame decirte, esto está empezando. Cuando lleguemos acá a las copas y a las trompetas, usted va a decir, como decían ellos, pero ¿quién podrá permanecer en pie con lo que está pasando? La gente, nos dice la Escritura, lo vamos a ver después, que la gente empezó a correr a los montes, a las cuevas. ¿Para qué? Buscando ¿qué? Refugio. Buscando cobertura. Tienen miedo. ahora no tienen miedo. Pero cuando empiecen a ser derramados en los juicios, aquellos que eran bravucones van a temblar ante la ira del Dios Todopoderoso. ¿Usted cree que esto se debe predicar? ¿O solamente predicar, ah, no, Dios es amor, Dios es amor? No, no, no. La verdad bíblica es total. La verdad bíblica es total. Arrepiéntete. Por eso la Biblia decía, hoy es el día de salvación. Hoy, hoy. Porque va a llegar el momento cuando el juicio de Dios se va a derramar. ¿Estamos claros? Esto es importantísimo que usted lo pueda entender. Ya se acabó el jueguito. Ahora Dios está en control de la historia humana y ahora se va a cumplir las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Joel. Se van a cumplir porque Dios hará que se cumplan. Y estamos claros. Y esto es empezando nada más. Esto es empezando. Por lo tanto, estas cosas se deben hablar. Entonces, el verso 9 al 11 cambia. ¿Verdad? Hay un detente. Ya no hay más jinete. Ya no hay más jinete. Y se abre el quinto sello. Y el quinto sello no es un juicio. El quinto sello es para abrirnos y darnos una información. ¿Ok? O sea que no todos los sellos son juicios, ni todas las trompetas son juicios. Hay intervalos donde se abre un sello para darnos, o se suena una trompeta, para darnos información. Y el quinto sello nos va a dar una información acerca de la aparición de los mártires en el cielo. Ok. Dice del verso 9, estoy todavía en el capítulo número 6. Verso 9. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Ya no estamos en la tierra. ¿Verdad? Aquí es. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Pero ahora la visión se traslada, ¿ahora a dónde? Al cielo. Por eso usted tiene que estar pendiente, porque si no se pierde. Porque estamos de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y las cosas no están en orden y tenemos que acomodarlas. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Qué altar? Eso lo vamos a ver allá mismito. El altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, estas almas, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por lo tanto, fíjense lo que están diciendo. ¿Quién fue el que causó la muerte de esos mártires que están debajo del altar en el cielo? ¿Quién fue? ¿Lo dicen ellos? Fueron gente aquí en la tierra. Fueron gente aquí en la tierra que los mataron. Que los mataron. Fíjense. Pudieron matar el cuerpo, pero el alma, que es eterna. Por eso Cristo dijo, no te preocupes por aquellos que puedan matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. ¿Usted entiende ese concepto? Eso es bien importante que usted lo entienda. Lo único que este individuo, que se llama el anticristo, puede tener autoridad es sobre tu cuerpo. Bueno, pero ya mismo hablamos de eso. ¿Cómo es? Eso es correcto. Y se le dieron vestiduras, ¿qué? Blanca. Y se les dijo que descansasen todavía un poco. ¿Descansase de qué? ¿De qué? ¿Cuándo un alma se cansa? El concepto, ¿verdad? El concepto de que tú descansas. ¿Por qué usted cree que la gente, cuando alguien muere, te dicen que descansa en paz? ¿Por qué la gente dice eso? ¿Por qué usted dice eso? Porque yo lo he escuchado también. Usted, ay, que descanse en paz. Ahora nadie lo dice. Nadie lo dice. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice? ¿Qué es lo que normalmente nosotros decimos? Pues ustedes no han ido a funerales. Que paz descanse. Pero le acompaño los sentimientos. No, yo no sé. Pero, ¿qué tú le dices a una persona? ¿Ah? ¿Qué tú le dices? ¿Qué tú le has dicho? Mira, lo más que yo he escuchado es, recibe consuelo porque ya no sufre. ¿Cierto o falso? Está delante de la presencia de Dios. Entonces, la aberración más grande que yo he escuchado es cuando muere un niño o algo así, un joven, dicen, ah, es un angelito que está en el cielo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero estoy hablando de gente de la iglesia. No, entonces, allá afuera, pues hay uno que dice, vuela alto, vuela alto. Y digo, ¿cómo que va a volar? Entonces, a veces nosotros decimos cosas que, ¿cómo es? Ajá. Sí, pero no dice que son angelitos. No son ángeles. No son ángeles. Los niños no son ángeles. Ah, no, entonces, esto sí que me duele. Y cada vez que yo lo oigo, me revuelco. Me revuelco y me van a quitar el micrófono. Me revuelco cuando dicen, ahora Él nos está mirando desde el cielo y nos está cuidando. Ay, 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 me da un, ¿tú sabes lo que Ana? Es un síncope. Un yello, gracias. A mí me da un yello cada vez que yo escucho a alguien decir una cosa así. Pero yo decía, ¿a qué escuela bíblica hay que asesinar al maestro de esa gente? Hay que liquidar al maestro de esa gente. No, muchacho, para que huele alto. Tú sabes. Exacto, y eso yo lo he escuchado. Eso yo lo he escuchado. Bueno, lo he escuchado aquí y lo he escuchado allá. Aquí y allá. Bueno, anyway. Pero la Biblia es clara lo que significa descanso. Porque descanso para el alma no tiene nada que ver con reposo. Porque el alma no necesita reposo. El alma no se cansa, lo que se cansa es el cuerpo. Y el cuerpo se cansa, ¿y tú qué haces? ¿Te acuestas? ¿Reposa? Pero el alma no hay que, el alma no tiene que hacer nada. El alma no tiene que hacer nada. Lo que descansa, el término es un eufemismo, que el mismo Señor, lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, donde allá, ya no hay dolor, tristeza, sufrimiento ni llanto. ¿Sabes? En el concepto bíblico es que ya las cosas que provocaron para que tú estuvieses en el cielo, debajo del altar, ya no tienen autoridad sobre ti. Eso es lo que significa. ¿Ok? No es que estén durmiendo en el altar y nada de eso. Porque el alma no duerme. No tiene necesidad. ¿Usted me entiende? Amén. Por lo tanto, cuando usted vaya a una persona, ten cuidado lo que diga. Y que yo no esté. Y que yo no esté, que yo no esté porque me revuelco ahí mismo. Me recuerdo ahí mismo. Ok, entonces, ¿quiénes son estos que aparecen debajo del altar quejándose y pidiendo que justicia y venganza por lo que me hicieron, que me quitaron la vida? ¿Quiénes son esos? La Biblia lo vamos a ver posteriormente en el capítulo número 7, que son los mártires de la gran tribulación, que perdieron la vida por tres razones principales. Número uno, perdieron la vida porque se convirtieron a Cristo durante la tribulación. Si hay almas que son mártires en el cielo y que perecieron, eso no me lo invento yo. Mira lo que dice la Biblia cuando Juan pregunta: estos vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estoy en el capítulo 7, versos 13 y 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han crecido en la sangre de ¿quién? Del Cordero. Ah, significa que durante la tribulación la salvación todavía estará disponible para la humanidad, especialmente para los del pueblo de Israel. Y esto es importante que usted lo entienda, que no será tan fácil como lo es ahora. Porque una de las razones de que lo matasen fue que al ser seguidor de Cristo y al falso profeta, que es la bestia que sale del mar, cuando leamos el capítulo 13, construye una estatua de la bestia que salió del mar. Y no solamente, lo vamos a ver después, no solamente construyeron una estatua, construyeron muchas estatuas y las pusieron a través de todo el mundo. ¿Para qué? Para que los moradores de la tierra se inclinasen a ella. ¿Y quién es ella? El jinete del caballo blanco llamado el anticristo. Y entonces, no solamente hicieron una estatua, sino que la estatua comenzó a hablar. Usted no ha visto cuando la Virgen bota aceite por los ojos y por las manos, cómo la gente corre. El milagro. La Virgen está llorando. La aparición de la Virgen. Estas cosas atraen a la gente. Y de la misma manera, cuando tú veas a una estatua hablando, y no solamente hablando, haciendo milagros. Haciendo milagros. Y entonces, pues la gente, ¿qué va a hacer? Grande eres, bestia que salió del mar. Y se inclinan y se doblegan y adoran a la bestia. ¿Usted entendió eso? Adoran a la bestia. Entonces, estos que se niegan, número uno, a sellarse con el 666. Ustedes van a ver cuando tenemos el capítulo 13. Ah, ese capítulo 13 es muy importante. Capítulo 13, usted va a ver que para tú comprar y vender, hacer negocio aquí en la tierra, tú tienes que estar sellado. ¿Con qué número? 666, que es el número de la bestia. Y entonces, dijeron, ¡no! ¡Ah, que no! ¿No te vas a dejar marcar? Entonces le ordenan a que adore la bestia. Y se van a negar a adorar la bestia. Número uno, conocieron a Cristo durante la gran tribulación. Número dos, se negaron a ser marcados por la bestia. Y déjame decirte, esto lo vamos a aprender, que marcados por la bestia es un paralelo de ser marcado por Cristo. ¿Usted entiende? Satanás está haciendo imitación de Cristo. Los que han sido sellados, conforme el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, ¿han sido sellados con qué? Con el Espíritu Santo. El sello 666 es un paralelismo de lo que Dios hace con los que le pertenecen a Él. Los que le pertenecen a Cristo tienen el Espíritu Santo como sello, identidad de que pertenecen a Dios. Los que pertenecen a la bestia tienen marcado en su frente o en su brazo derecho, están marcados con el 666. Y eso significa, yo adoro a la bestia. La bestia es mi Dios. Y a él yo me inclino y lo adoro como Dios. Ah, bueno, eso sí. Pero estos mártires. Y una cosa que también, que es otra aberración que yo he escuchado mucho. Que para tú ser salvo durante la gran tribulación, tú tienes que dejar que te corten la cabeza. Falso, falso. La salvación nunca es por obras. No es nunca por lo que tú hagas. La salvación siempre es por la gracia de Dios. Por lo tanto, la pérdida de la cabeza no es para que tú seas salvo. La pérdida de la cabeza es que ya tú eres salvo y porque te niega a seguir al anticristo, te van a matar. Pero no te, la pérdida de la cabeza no te va a provocar salvación. ¿Ok? Eso hay que aclararlo. Eso tenemos que estar claro. Las consecuencias. Y si hay salvación durante la gran tribulación, porque si hay gente que murieron y aparecen debajo del altar, yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que es el altar del holocausto. ¿Por qué? Usted sabe que lo que Dios, el diseñador del tabernáculo es Dios, ¿verdad? Dios le dio las instrucciones a Moisés. Por lo tanto, es una réplica de lo que había en el cielo. Lo que ocurrió aquí en la tierra. Por lo tanto, antes de que apareciera en la tierra, ya en el cielo existía. Entonces, yo pienso que es el altar del holocausto. ¿Por qué? Porque esos fueron inmolados, matados. La palabra matados aquí viene de degollado. Por eso dicen de cortar la cabeza. Y usted tiene que saber el Antiguo Testamento, cómo se mataba al cordero que se ponía sobre el altar del holocausto, se degollaba. Y su sangre era derramada sobre el altar del holocausto. Y bueno, usted tiene que saber, esa sangre no se quedaba ahí. Esa sangre caía, el altar tenía unos canales que la sangre se, porque tú te imaginas tanto sacrificio, donde tanta sangre, tenía sus canales para eso. Y la vida de esta gente fueron como sacrificios sobre el altar del holocausto por lo que creían y por su salvación que obtuvieron a través de Cristo. Eso me dice otra cosa más. Que si durante la gran tribulación hay posibilidad de salvación, pues entonces el Espíritu Santo tiene que estar presente. O sea, no puede haber salvación sin el Espíritu Santo.
Ah, tú no me oíste.
Exacto, porque ¿quién es? Dice la Biblia, ¿quién es el que te convence de pecado? La Biblia dice, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Y la misma función que el Espíritu Santo está haciendo hoy, la hará durante la gran tribulación para que la gente pueda ser salva. Que es también parte de la gracia de Dios, que aún en medio del juicio tienes una escapatoria para tú. No son parte de la iglesia, no son parte de la iglesia, ya la iglesia está en el cielo, pero son parte de los últimos que van a ser resucitados posteriormente. Ah, esa es otra cosa. No te voy a decir ahorita. Después. Ah, no, después. Pero te lo voy a decir ahora. Mira, me dice varias cosas. Número uno, usted tiene que darse cuenta. Número uno, durante la gran tribulación va a haber gente que se va a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la Biblia. Y como dice la Biblia, yo lo repito. Número dos, durante, si hay gente que se va a salvar, significa que el Espíritu Santo está presente durante la gran tribulación. Y número tres, si hay gente que se salva, significa que va a haber gente predicando. Ah, ¿y quiénes son los que van a estar predicando el evangelio? Son tres grupos. Número uno, va a venir un ángel del cielo con el evangelio en sus manos, y dice la Biblia, que viene para predicar el evangelio. Número dos, segundo grupo, los 144,000 que Dios separa de las tribus de Israel para que vayan a Israel a predicar el evangelio de salvación. Y el tercero son los dos testigos. Los dos testigos que también van a estar predicando. Por lo tanto, si hay salvación durante la gran tribulación, hay Espíritu Santo, hay evangelio y hay quienes vayan a predicar el evangelio. ¿Se acabó esto? Vamos a dejar el libro y vámonos. Vámonos. No, no diga amén. No diga amén. No diga amén. No, la gran mayoría, estos eventos, estos juicios son mundiales. Pero el trato de Dios durante este periodo es principalmente con Israel. Con Israel. Pero el impacto de todos los juicios es mundial. Es mundial. Es mundial. Y eso es importante, porque hay un texto también que es mal interpretado, que Cristo, yo he escuchado algunos predicadores que dicen, Cristo no regresará hasta que sea predicado este evangelio en toda la tierra. No, el evangelio se va a predicar en toda la tierra durante la gran tribulación. Ese texto que está asociado a estos eventos. Por lo tanto, Cristo puede venir ahora mismo. Pero a veces nosotros tendemos a acomodar ciertos textos para eso. Pero sí, durante la gran tribulación, el mundo entero sabrá de Jesucristo. El mundo entero. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, va a haber salvación, va a haber Espíritu Santo, va a haber conversión, va a haber evangelio, va a haber quien predique el evangelio, y la gran mayoría de los pobladores de la tierra lo rechazarán. ¿Por qué? Porque son seguidores del anticristo. Esa es su religión. Ese es su Dios. Y los que se nieguen, pues ya tú sabes lo que les va a suceder. ¿Estamos claros? Esto está buenísimo, esto está buenísimo. Deja ver dónde yo estoy. Acá. Por lo tanto, dice, todavía no. El juicio viene sobre esto que les quitaron la vida. Y cuando habla de los juicios, son juicio al anticristo, que es la bestia que salió del mar. Juicio al falso profeta, que es la bestia que salió de la tierra. Y juicio a Satanás, que fue el que provocó todo este lío. Por lo tanto, espera, le dice, espera un poco, que todavía quedan otros que también van a morir como ustedes hasta que se complete el número. ¿Cuándo se completará el número? Cuando se terminen los 7 años de la tribulación. ¿Y cómo se completa ese número? Es que al terminar los 7 años de la gran tribulación, Cristo aparecerá. Los ejércitos del anticristo se reunirán en un lugar llamado Armagedón para pelear contra el Cordero. Pero la Biblia dice que el Cordero los vencerá porque Cristo regresa con una espada aguda en su boca y los va a liquidar a todos. Bueno, pero eso ya cuando lleguemos al capítulo 19, entonces, ¡ay, mi madre! Pero ven cómo, ven el retrato completo de todo lo que está pasando. Esto está brutal, esto está brutal. Pero no pierda el sueño con esto, porque yo voy a estar en el cielo. Ah, gracias por su cooperación. Yo voy a estar en el cielo. Amén, amén. En el cielo. Mira, fíjate cómo es esto. Fíjate cómo es esto. Acá en la tierra, sufrimiento, dolor, calamidad. En el cielo, durante los mismos 7 años, hay celebración y fiesta. En el cielo, acá. Se está muriendo la gente, pero en el cielo hay fiesta de bodas. Nos estaremos casando con el Cristo de la gloria por toda una eternidad. Y la fiesta de la boda terminará después de los 7. O sea que son 7 años en el cielo, brincando, saltando, adorando el nombre del Señor. Ah, bueno, si tú quieres pasar esos 7 años en tribulación, pues allá tú. Pero yo prefiero estar brincando y saltando en el cielo, casándome con Cristo, que estar casado acá abajo con el diablo. Ah, ¿cómo es? Que dice que brincando una sola pierna. Eso es así. Muy cierto. Muy cierto. Ok. Esto está buenísimo. Pero ya se nos acabó el tiempo. Esto, hasta las 9, ¿tú crees? No. Es que después... A ti te regañan, pero a mí me dan. Yo no sé si la semana que viene hay clase, que es el día antes de Thanksgiving. Yo no estoy seguro porque no he escuchado nada. Anyway, si hay clase, seguimos. Si no hay clase, pues nos comemos el pavo. Como quiera, nos vamos a gozar. Con una cosa o con la otra. ¿Estamos claros? ¿Están ubicados? Ok, pues Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos cuando nos veamos. Gloria al Señor.